En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes, Madrid trabaja, también lo hace este día de Año Nuevo, acompañándote de 3 a 4 de la tarde. Comenzamos 2025, un año en el que vamos a hablar de reducción de jornada. Ya sabéis que el proyecto del gobierno es mantenerla a 37,5 horas semanales, es fruto del acuerdo con los representantes sindicales. Y veremos ahora si consiguen en el Parlamento que la medida prospere, pero hablaremos también del registro horario, que a partir de ahora también tendrá que estar directamente conectado con la inspección de trabajo. Si eres autónomo o eres autónoma, mucho cuidado porque cambian las cotizaciones a la Seguridad Social, tendrás que pagar algo más en los próximos meses, salvo que estés iniciando tu carrera profesional, en cuyo caso tendrás la tarifa cero. Pero hoy vamos a hablar sobre todo, y tras esta pausa publicitaria, de sectores que van a necesitar trabajadores este año.
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña. Y recuerda, no todos los huevos son iguales. Huevos de maíz de Lucas.
Hello, my name is Richard Vaughan, Richard Vaughan, and every Sunday morning, cada domingo por la mañana, from 10 to 11 a.m., I will offer you a fun and interesting tour of the city and community of Madrid, and of my life in Madrid, in English, with some help from Spanish. Every Sunday morning, from 10 to 11, Madrid en Inglés.
Onda Madrid te desea feliz Año Nuevo.
Necesitamos que se cuide nuestra salud, que se cuide a nuestros mayores. Y más los vamos a necesitar, porque los que venimos de la generación boomer estamos a un pasito de necesitar servicios de empresas como las que me acompañan en esta ocasión, en este episodio en el que vamos a hablar del empleo en el sector sociosanitario. Entonces tenemos en primer lugar a Pedro Béjar, que es presidente de la Plataforma de la Atención a la Dependencia, de PAT, que es... Pedro, bienvenido, una asociación que integra empresas, ¿no? Que se dedican, correcto, al cuidado de las personas dependientes, si no me equivoco.
Efectivamente, bueno, de entrada muchas gracias por la invitación. Y sí, la patronal nuestra es una asociación de empresas de centros de mayores, de geriátricos y de centros de día, ¿no? También tenemos algo de ayuda a domicilio y este es el ámbito en el que nos movemos.
Y también tenemos a Marian Bautista, directora de Amavir, que es una de las empresas importantes dentro del sector. Bienvenida también.
Hola, buenos días, muchas gracias.
Bueno, yo lo que quisiera sobre todo es, en primer lugar, que me habléis de la realidad, de dónde os faltan profesionales, en qué categorías os faltan profesionales, un poco para partir en esta conversación. Pedro.
Bueno, pues a ver, dentro de lo que es el espectro de categorías que manejamos en las residencias, estamos sufriendo mucho a la hora de contratar profesionales sanitarios de las categorías de médico, diplomados en enfermería y últimamente también incluso con los gerocultores, los antiguos auxiliares de clínica. Entonces, nosotros como patronales y como empresas intentamos hacer lo que podemos, pero es evidente que no llegamos y necesitamos ayuda del Estado. Porque además el problema que tenemos nosotros no es un problema de nuestro sector, es un ámbito muchísimo más amplio, porque tanto los médicos como los enfermeros o enfermeras se necesitan en otros muchos sectores, como médicos de empresa, como empresas de prevención,
Y la propia sanidad pública.
La sanidad pública. Lo que pasa es que, bueno, la sanidad pública se puede entender o se puede asociar también en el ámbito sociosanitario, por decirlo así, más
bueno,
hospitalario,
sí, es verdad,
¿no?
Es verdad.
Pero que no solamente es en sanidad y en servicios sociales. Es decir, que la solución, en caso de que se llegue a ella, resolvería muchos problemas a muchos sectores, no solamente al nuestro.
Claro. Pero además es un sector, desde el punto de vista profesional, muy regulado, ¿no? Porque hasta los gerocultores necesitan un certificado profesional, ¿verdad? Para poder trabajar, con lo cual eso también es un condicionante, ¿no?
Sí, porque aparte del certificado para los perfiles de gerocultor y ya obviamente también para todos los perfiles de medicina y enfermería, eso está claro. Es cierto que no podemos incorporar a ninguna persona que no tenga un certificado de profesionalidad. Es cierto también que desde la Comunidad de Madrid y desde las patronales se trabaja muy, muy en la línea y muy en conjunto para poder conseguir personas que quieran también realizar ese certificado de profesionalidad, y aquí están las empresas de cualquier grupo para, lógicamente, incorporarlas. Uh-huh. Pero está siendo complicado, complicado ya de entrada encontrar gente que quieran hacer ese certificado de profesionalidad.
¿Y esto por qué, Pedro? ¿Lo habéis analizado desde el sector?
Bueno, a ver, yendo un poquito más arriba en cuanto a la categoría, médicos y enfermeros hay. Nosotros encontramos médicos y enfermeros en el mercado laboral, pero no están homologados. Ese es nuestro problema. Y las competencias no son autonómicas.
Porque vienen de otros países.
Claro, son extracomunitarios. Entonces nosotros desde la patronal hemos dado algunos pasos. Pues por ejemplo, en junio del 2021 la Federación Empresarial de la Dependencia, que es una patronal a nivel nacional, se reunió con un director general de universidades, y en aquella reunión, que fue en junio del 21, les prometió que en diciembre del 21 pues saldría un real decreto que regularía el tiempo que se tarda en homologar un título para un extracomunitario, ¿no? Entonces, al final, a día de hoy, o sea, antes de que se comprometiera a ese Real Decreto, había expedientes de incluso 7 años. O sea, en concreto, muchos odontólogos, que debe ser un poco más complejo de homologar, pero la mayoría en 2 y 3 años tenían de retraso. Entonces, aquella promesa tardó un poquito en salir, porque no fue en diciembre del 21, fue en octubre del 22, y salió un decreto, el 889/22, en el que sí se regulaban esos 6 meses, ¿vale? Se le recomendó a los extranjeros, que el 90% de ellos eran sudamericanos, de Colombia, sí, Venezuela, Argentina, Cuba, eso es. Se le recomendó que el expediente que tienen abierto, renunciaran a él e hicieran uno nuevo que tendría prioridad y que tardaría 6 meses. Hasta hoy. Yeah. Hasta hoy.
El papel, como decimos los periodistas, lo aguanta todo, ¿no?
Claro, al final, la excusa que ponen es que faltan funcionarios para tramitar todos los expedientes. Hay una plataforma por ahí que se llama Homologaciones Justas Ya o algo así, que dice que hay un atasco de más de 100.000 expedientes. Claro. ¿Vale? Entonces, tenemos un problema añadido, y es que es un problema que se debe de resolver a nivel estatal. Tenemos un problema que se avecina, y es que en las competencias y en las transferencias que están saliendo del Congreso para sacar adelante leyes, al País Vasco, a través del PNV, les han transferido las competencias de homologación.
Ya.
Yo estoy convencido que lo van a hacer estupendamente, mejor.
Que van a ser más ágiles, ¿no? Y se van a llevar.
Y vamos a tener un problema el resto de España importante, porque todos los profesionales sudamericanos se van a ir para allá.
Claro.
Y va a agravar todavía más la situación.
Claro.
Dicen que hay 30,000+ expedientes a día de hoy, que el año pasado había 50,000, pero nosotros no lo notamos. Y por otro lado, la Comunidad de Madrid, que su única competencia es regular los trabajadores que tenemos en los centros, sí, nos fiscaliza muchísimo. No nos permite contratar a nadie que no tenga una titulación.
Claro, es que incluso yo, que he hablado con algún profesional que viene eso de Venezuela, de Cuba y demás, se han planteado hacer el certificado profesional para, mientras tanto,
claro,
trabajar de gerocultores, ¿no?
Sí, sí.
Y que yo, me parece un lujo. O sea, esto es como, yo qué sé, tener a Messi jugando en qué equipo, para que nadie se ofenda, ¿no? Quiero decir,
sí, sí.
Pero un equipo de regional, ¿no?
Sí, sí.
Yo creo que la escasez ya, o sea, es un, bueno, la unión de varios factores, entre los que comenta Pedro, lógicamente, y eso es un problema bastante importante que tenemos todas las compañías. Creo que aterrizándolo más a lo que es España,
pues día a día,
y en nuestro día a día, es cierto que necesitamos personas que quieran cuidar, que quieran y que tengan vocación de cuidar a personas mayores. Creo que cada día esto es un problema que va a ir avanzando porque cada vez nos hacemos más mayores, nacen menos niños, entonces lo que necesitamos para nuestras residencias son personas que tengan vocación y que aparte de hacer ese certificado de profesionalidad quieran trabajar, porque si tienen ganas de trabajar, en la parte del certificado de profesionalidad podemos ver diferentes alternativas y diferentes vías para que lleguen a obtenerla, bueno, pues porque es un paso obligatorio que cualquier empresa tiene que tener.
Es que hay que recordar que los cursos son gratuitos, exacto, que hay personas que pueden adquirir el certificado a través de la experiencia profesional, que, exacto, también esto es importante y que esa experiencia puede haber resultado.
Eso es, entonces
de,
yo...
de personas que han cuidado de gente mayor y, digamos, en el ámbito informal que se dice, ¿no? Uh-huh.
Cuidadores informales.
Claro, por eso digo que...
Sí, por eso que es un sector en el que además se necesita muchísima gente, aparte, lógicamente, de perfiles de medicina y enfermería, puestos de gerocultor, que también, o sea, eso es un gran problema.
Es que yo creo que en una residencia, corrígeme si me equivoco, el número de médicos y de enfermeros es mucho menor que el de gerocultores, ¿no? Porque
correcto,
el gerocultor,
correcto,
es el que está al lado del paciente más tiempo, ¿no?
Sí, no, nosotros desde aquí sobre todo abogamos por las ganas de cuidar, porque somos empresas que todas las que formamos, todas las patronales, trabajamos con el corazón y desde el corazón, y porque además somos personas que cuida a personas. Entonces, claro, bueno, creo que es muy importante. Simplemente necesitamos que haya ganas de cuidar.
Esto enlaza con uno de los contenidos que también hemos publicado dentro de esta campaña de las habilidades personales, ¿no?, que se piden en muchas ocasiones a la gente que trabaja, y en esto es un poco la vocación, ¿no?
Totalmente.
Que la vocación no es algo como en otras profesiones que aparezca a lo mejor de jovencito, que a lo mejor de repente que se acerquen, ¿no?, a vuestros sectores, ¿no, Pedro?
Y, sí, a
y
ver,
que
yo...
Lo conozcan, ¿no?, y que vean...
Sí.
Históricamente te puedo decir que esta categoría, la de gerocultor y muchas otras, son vocacionales. Es decir, tenemos un salario, un convenio colectivo que no es un gran convenio, porque tampoco nos lo podemos permitir, me explico. Arrastramos, como decías, un montón de una plantilla muy grande, y entonces lo que no tiene sentido es que tú vayas a un hotel, pagues 60, 70 euros y no te cruces con nadie en la estancia que tú tengas, no tengas nada de manutención, no tengas ningún servicio, y la administración, y hablo en general, no solamente la Comunidad de Madrid, que bueno, que dependiendo del acuerdo marco que haya de turno, por 70 euros... tengas que tener pensión completa, servicios médicos, servicio de enfermería y una serie de cosas que está detrás de las residencias, que son un montón de costes. Entonces, aquí la solución pasa por, evidentemente, motivar a la gente, pero también hay un componente económico que hace que también la gente se motive.
Yeah.
Entonces, nosotros estamos encantados de subir los sueldos. De hecho, constantemente estamos negociando, pero tenemos nuestras limitaciones. Al final, la ley de la dependencia tiene que también venir de arriba una colaboración con las comunidades autónomas para que la propia comunidad, en este caso la Comunidad de Madrid, nos pague más por plaza. Y ahí sí seremos nosotros y será nuestra responsabilidad el pagar mejor a los trabajadores, porque ya se encargarán los sindicatos, que también estamos en esas conversaciones, de pelear por un precio más alto de plaza pública o plaza concertada o cheque servicio para que redunde los trabajadores.
Hombre, porque aquí estamos comprobando que es que no estáis solos en la demanda de profesionales, ¿no? Es que hay un montón de sectores y ahí tenéis que... lo hablamos con el resto, ¿no? Mejorar las condiciones, porque al final, por mucha vocación que haya, la gente tiene que pagar el piso, la vivienda, la comida, el colegio de los nenes y este tipo de cosas.
Que duda cabe que una parte muy importante es el salario, eso está claro. Pero yo creo que el salario es complementario a otra serie de cosas que también hay que cuidarlas hacia los trabajadores. Que
por ejemplo...
Por ejemplo, darles flexibilidad, escucharlos, si tienen problemas, intentar ayudarles a que los resuelvan, crear equipo de trabajo dentro de una propia residencia, ya no solo en las mismas categorías, sino que todos los trabajadores de una residencia vayan y estén focalizados en lo mismo, que es cuidar al residente, darles cariño también a los trabajadores. Porque es verdad que nuestro fin último es que nuestros mayores estén bien y estén bien cuidados, pero el paso para que ellos estén bien cuidados es que mis trabajadores también lo estén.
Claro.
Entonces, bueno, yo creo que todo hay que llevarlo en sintonía.
Va a llegar el momento en el que también en estas conversaciones vamos a conocer de qué manera las oficinas de empleo de la Comunidad de Madrid están dispuestas a ayudaros a vosotros como empresas y también a aquellos trabajadores que, o trabajadoras que quieran acercarse al sector, que tengan esa vocación. Enseguida continúo con vosotros.
La Oficina de Empleo de Moratalaz es la oficina especializada en el sector de cuidados, en el sector sociosanitario. ¿Qué significa? Significa que las empresas que estén buscando personal para este sector de actividad, el sector de cuidados, puede dirigirse a la Oficina de Empleo de Moratalaz, donde activamos esa bolsa de empleo para poder realizar preselecciones de personas que estén buscando trabajo en el sector. ¿Qué significa esto para las personas demandantes de empleo? Pues que en esta oficina van a encontrar orientadores especializados en el sector de cuidados que van a hacer ese diagnóstico de su perfil profesional para llegar a esa intermediación laboral.
La colaboración, Pedro, público-privada, en este caso hablabas de otro ámbito porque dentro de la Comunidad de Madrid, digamos que todo lo que tiene que ver con los precios que se pagan es otro negociado, otra ventanilla, sí. Pero también yo creo que es importante que a través de las oficinas de empleo se pueda colaborar en esas formaciones que necesitáis, en esa captación de trabajadores, ¿no?
De hecho, hay una línea de trabajo abierta de la que no debería hablar mucho, pero voy a dar una pincelada, y es en conversaciones con la Comunidad de Madrid con la parte de bienestar social.
Sí.
Es decir, como nos piden un título, una titulación para los gerocultores, ya no hablamos de médicos y enfermeros, sino para los futuros gerocultores, la gente espera acabar el curso para que tú les puedas contratar. Entonces, si tú de alguna forma, desde la Oficina de Empleo, Educación, coordinándose con Bienestar Social, sí, incluso con Sanidad, en dar una esperanza de puesto de trabajo antes de que acabase el curso, ya es un hecho más tangible. Porque la gente puede hacer un curso y decir, bueno, y luego a ver si encuentro trabajo. No me digan ustedes que va a empezar a trabajar.
Pero si te entiendo bien, Pedro, y en la medida que puedas contar, pero ya sabes que yo soy periodista y me has dicho que tienes una información.
Vas a tirar del hilo.
Sería una especie como de formación dual.
Sí,
ahora que ha cambiado la ley y que permite...
Con compromiso de contratación, pero casi desde el inicio. ¿Vale?
Correcto.
Que obviamente va a llevar un proceso de tutela porque viene gente sin experiencia y lo que tú decías, es decir, cuidamos mayores, ¿vale? Que pase, que, o sea, el servicio nunca va a ser bueno si el trabajador vaya por delante y no está contento.
Exacto.
Claro, claro.
¿Vale? Entonces, puede estar muy contento pero no tener ni idea, entonces hay que formarle.
Claro.
Pero por lo menos que ese contrato que tiene ese trabajador desde el día X, al que lleguemos de acuerdo, nos compute para el ratio que nos exigen. Porque nosotros tenemos que elegir en algunas categorías entre no dar el servicio, o sea, dar el servicio con un titulado o no darlo.
Claro.
Pueden entrar los centros de salud correspondientes para echar una mano, pero muchos centros de salud se piensan que por ser empresa privada tenemos la obligación de tener un montón de medios, de profesionales, que los hemos tenido toda la vida. O sea, yo llevo 32 años en esto y siempre los hemos tenido, pero es que ahora no los hay.
Claro.
¿Entiendes? Entonces, facilitar al trabajador una esperanza de contratación, pues para motivarle a claro. que se meta en esto.
Marian, asentías con el tema de la formación dual. ¿Qué te parece? Porque es verdad que acaba de entrar hace muy poquito la ley de formación profesional y la formación dual ahora se pretende que antes era casi una anécdota, ¿no? Y ahora se pretende que generalizar, ¿no?
No, o sea, bueno, Amavire está totalmente alineado con la formación dual y con cualquier tipo de formación que venga de, ya sea de asociaciones, de universidades, las puertas de Amavir están abiertas para iniciar un periodo de prácticas y que después se queden. Es cierto que la formación dual la hemos llevado a cabo en una de nuestras residencias también en Castilla-La Mancha y ha sido todo un éxito, porque es verdad que después se ha incorporado gente a trabajar y eso da aire nuevo y vida nueva también en la residencia, o sea que yo, vamos, totalmente a favor.
Y es un apoyo, además, yo creo que ante la falta... Claro, esto estamos hablando fundamentalmente del ámbito de la gerocultura, ¿no? Porque, claro, la enfermería y los médicos
eso tiene
van
que ir por otra
vía. Más a lo mejor por el tema que decías tú, Pedro, de la homologación, ¿no?, de profesionales.
Claro, es que...
O de incrementar las plazas en las universidades, ¿no?
A ver, ahora hay una línea abierta de sanidad, ¿vale? Hay un periodo abierto de consultas, creo que es hasta el 3 de diciembre, en el que lo que se pretende es modernizar un poco el proceso de homologación.
Sí.
Es decir, buscando aquellas especialidades donde hay más precariedad o más dificultad para encontrarla, pues fomentar su agilidad. También conversaciones con las comunidades autónomas, porque al final nos encontramos que hay comunidades autónomas que están contratando médicos homologados, pero Sanidad dice que para que puedan trabajar como médicos tienen que tener la residencia. No
Claro.
la tienen, eso ya hay un conflicto. Pero al final lo que tenemos que resolver es el problema del servicio, como sea.
Claro.
Entonces, bueno, vamos a ver si esto que se persigue, lo que se persigue es agilizar, que lo que queremos es que se agilicen y que si son 6 meses, son 6 meses. Y si
Y
hay,
que se cumpla, ¿no?
y si tiene que haber un silencio administrativo, que lo haya. Pero a los 6 meses un extracomunitario tiene que poder trabajar.
Sí, además es que incluso ya para ellos las situaciones son complejas en lo personal, pero muchas veces vienen también huyendo de la situación que tienen en sus propios países, o sea que tampoco es que vengan
Sí,
por
sí.
gusto, por así
Pero es que
decirlo, ¿no?
lo
Sino...
curioso es que está contrastado que estos profesionales quieren trabajar, porque los tenemos como supervisores. Es
Claro, pues eso
decir, que
digo
es que
yo.
están trabajando en unos puestos que tengan cierta relevancia, pero no pueden entrar en tratamientos si son médicos, no pueden entrar en curas si son enfermeras, por supuesto no pueden firmar registros, no pueden hacer absolutamente nada. Y están trabajando como supervisores en espera de que se les homologue.
Claro.
Pero si tienen que estar 3 años los profesionales esperando, pues.
Estamos también en estas charlas hablando de los mitos o los falsos mitos que hay sobre los diferentes sectores, ¿no? El vuestro, no sé, yo creo que el mito que hay, y me diréis, es lo duro que es físicamente muchas veces atender bueno, físicamente, incluso mentalmente. Es
Sí,
decir, que
es.
también ahí es duro cuidar, porque hablabas, hay que tener vocación, pero eso no quita para que haya momentos de dureza, haya momentos que oye, que al final tienes que manejar físicamente a los residentes, ¿no?
A ver,
¿Sería
yo.
ese el principal o no?
Sí, a ver, no es un mito, es una realidad. A ver, aquí esto, o sea, nuestro sector, lógicamente, requiere, bueno, pues en algunas ocasiones bastante esfuerzo físico, pero también es cierto que es un sector que está muy modernizado y hay muchísimos medios materiales para que se puedan hacer sin necesidad tampoco de estar usando fuerza, que en algunos casos hay que hacerla, pero hay grúas, bueno, hay un montón de
Sí.
medios técnicos que ya están a disposición de todos los trabajadores para poder hacer eso. La carga psicológica también es cierto que es elevada. Pero para eso está la parte de oficinas y de departamentos de prevención que trabajan por y para que esa carga, tanto física como psicológica, intentarla reducir al mínimo. Eso es un trabajo que se hace también con los sindicatos, con los comités que se tienen dentro de la residencia, y es un trabajo que va al unísono. Yo también creo que ahora hay un cambio generacional importante en el perfil de gerocultoras. Hay muchas que ya, o sea, llevan muchos años trabajando y han tenido mucho esfuerzo físico. Y bueno, eso se nota con ahora la entrada de gente joven que quizá no tiene esa experiencia y ese trato de trabajadores ya mayores que llevan muchos años, pero bueno, les pueden servir también de ayuda y de apoyo para esa gente joven a ayudarles a cuidar también de otra forma.
Pedro.
Bueno, yo iría un poco más allá. Yo creo que es un sector que tenemos muy pocos amigos y aquí lo de que grano no hace granero, aquí no vale. Grano no hace granero menos en residencias. Es decir, alguien comete alguna deslealtad o algún acto así un poco, bueno, irresponsable, que los hay como en todos los sectores, y automáticamente estamos todos metidos en
Importada,
ese
la
saco.
importada de los
Y
medios.
exactamente, te puedo garantizar que el 99,5, por decir algo, por ciento de las residencias y de los profesionales que trabajan están motivados, les encantan, estamos todo el día presumiendo de lo que hacemos, pero alguien mete la pata, aposta o sin querer, y ya estás crucificado en todos los medios, ¿no? Entonces, por ahí yo creo que se es un poco injustos con nosotros. Aquí en Madrid, yo creo que menos de 10 inspecciones al año, entre unas cosas y otras, no tenemos. Es decir, yo no conozco sector que esté tan inspeccionado.
Cada empresa, o sea,
Cada
cada
residencia.
residencia.
O sea, entre lo que es la propia Comunidad de Madrid, la propia Comunidad de Madrid de la parte de centros concertados, lo que es Sanidad, lo que es el Ayuntamiento, ahora ya van a hacer otra, ya están haciendo auditorías de comidas, de cocinas, la propia Comunidad de Madrid.
Yo creo que vosotros como medios nos podéis ayudar a que la gente vea y conozca que hacemos muchas cosas buenas y bonitas y que los trabajadores y los residentes tienen una vinculación muy especial. No todo es malo, lógicamente, como dice Pedro, pues nos pasa a todos los sectores, pero nosotros hacemos muchas cosas buenas y bonitas por ellos y creo que es esa parte la que falta que salga más a la luz, que se vea, que trabajamos con sonrisas, que los cuidamos y que bueno, que están bien. O sea, porque yo creo que la mentalidad que tiene la gente que no está
son,
muy...
Son, como decía sí. Pedro, los casos que al final aparecen en portada.
Y eso es una pena.
Pero ahora vamos también con la hostelería, ¿no? Que de repente sale un empresario que dice que media jornada son 12 horas toda la vida y ya parece que todo el sector de hostelería...
Ese no es un empresario, es un delincuente, es decir, o sea... Nosotros
claro, por eso.
Tenemos muy regulado porque nos fiscaliza los fichajes, es decir, o sea, no nos podemos mover, tenemos muy poquita cintura.
Claro.
Entonces...
Bueno, pues yo creo que el conocimiento es lo mejor, es decir, que la gente se acerque, en este caso, a vuestras residencias, a vuestras empresas. Bueno, hemos hablado de residencias, hay también atención domiciliaria, ¿no?
Sí,
de,
sí, sí.
De muchas personas, hay centros también
centros de día,
centros
sí,
centro
sí,
de
sí.
día. Y yo, casi todo el mundo que conozco tiene algún familiar u otro en un centro de estas características, con lo cual... que se acerquen, ¿no?, a aquellas personas que puedan...
Yo invito, fíjate lo que te voy a decir, perdona que te interrumpe, invito a cualquiera que tenga dudas o curiosidad.
Uh-huh.
Hoy por hoy tenemos una ventaja, a veces para bien, a veces para mal, fundamentalmente para bien, que son las redes sociales. Que se coja, no sé, las 15 principales empresas del país y curiosee, y navegue, y mire, porque ahí ponemos todo lo que hacemos
sí.
que podemos poner,
claro,
¿vale?
Claro.
Y se va, igual cambia la perspectiva que tiene de nosotros.
Pues eso esperamos, que también esta charla que hemos tenido con vosotros sirva para ello. Y yo os agradezco mucho, Pedro, Marián, que hayáis estado con nosotros y sobre todo que nos hayáis descubierto pues esa otra parte de las empresas y los profesionales del mundo sociosanitario que habitualmente no copan las portadas, ¿no?
No, a vosotros por la oportunidad, porque esto nos viene muy bien. O sea, esto es un empuje al sector importante.
Sí, sí. Vamos, estaremos encantados de volver si es necesario.
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado transportando tus ilusiones.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Onda Madrid. ¡Feliz Año Nuevo!
Se dice pronto, 700.000 puestos de trabajo va a necesitar la construcción. Yo creo que los necesita ya, no sé si todos ellos, pero una gran parte. Y por eso dedicamos también uno de estos episodios de nuestro videopodcast precisamente al sector de la construcción. Y tenemos con nosotros a Esther Blanco, que es directora de Recursos Humanos de Alza Obras y Servicios. Esther, bienvenida.
Muchas gracias, gracias por invitarme y tener en cuenta a Alza como una empresa referente en la construcción ahora mismo en España.
Bueno, y referencia también Wilcox, uh-huh. Y tenemos a su director de Recursos Humanos, Carlos Pinilla. Bienvenido también.
Muchas gracias.
Bueno, mito o realidad esto de que hacen falta trabajadores en el mundo de la construcción.
Totalmente realidad. Hace falta mucha mano de obra en el sector, porque actualmente deberíamos de estar construyendo unas 140.000 viviendas para cubrir las necesidades que existen en el mercado, y creo que no llegamos, estamos entre 80 y 90.000 viviendas. Uh-huh. Entonces, realidad, nada de mito.
Bueno, y eso hablando de las viviendas, a mí me comentaban desde la Fundación Laboral de la Construcción que todas las obras públicas que proceden o que llevan la financiación de Next Generation también están muy condicionadas por esa falta de profesionales, ¿no?
Efectivamente, es que si no tenemos mano de obra, difícilmente podemos acometer los proyectos que van surgiendo, ¿no? Y sobre todo, pues mano de obra joven con ganas de incorporarse al sector, ya que tenemos unos trabajadores ocupados con una media de edad por encima de los 48 años.
Sí, o sea que se necesita también relevo generacional en este sector. Pero ¿Qué ha ocurrido? Porque realmente la construcción, antes de la famosa burbuja inmobiliaria, era una referencia, ¿no? Había muchos jóvenes de aquel entonces, que son los que ahora ya llegan a esa edad, que, bueno, además se ganaba mucho dinero.
Mucho dinero. Pues yo creo, como lo has dicho tú, la burbuja inmobiliaria, la crisis del 2008, creo que directa o indirectamente todas las familias en España la sufrimos. Entonces la gente decidió cambiar de sector. Al no ser una demanda, la formación profesional se dejó un poco de lado, se fomentaron otras formaciones profesionales y se estigmatizó a la construcción. Antes era mucho de padres a hijos, eran oficios, porque hay que recalcar que esto es un oficio para toda la vida que ahora se está perdiendo. Y creo que a partir del 2008 no hemos sabido ni las empresas ni la administración gestionar esta necesidad que va a existir siempre, puesto que creo que la casa es una necesidad de primera necesidad, bueno. No es una moda, no es algo que ahora es de todos necesitamos una casa y encima con el valor añadido que es un producto por el que vamos a pagar una gran cantidad de dinero, creo que es lo más caro que vamos a comprar en nuestra vida. Entonces, creo que hay que darle importancia. Tenemos que alinearnos todos y conseguir solucionar este problema que tenemos actualmente.
Claro. Carlos, ¿podemos hablar de perfiles concretos, los que más os cuesten? Uh-huh. Hay muchísimos perfiles en el mundo de la construcción. Siempre lo asociamos con albañilería, pero de ahí incluso hay un grado de especialización, yo creo que ahora, bastante importante, ¿no? Pero siempre habrá perfiles que digas, estos es que no... Tenemos que buscar con lupa, ¿no? Debajo de las piedras.
Efectivamente. Para... Sí, bueno, partimos de que el 50% del personal ocupado en la construcción está formado por albañiles, pintores, electricistas, peones. Eso ocupa el 50% de todo el personal ocupado que tenemos ahora mismo en la construcción. Pero efectivamente hay otros perfiles que se están demandando. Por ejemplo, falta mucho encargado de obra, jefe de obra. Son puestos de trabajo ya más cualificados, para que nos hagamos una idea, al final el encargado de obra es el que te saca la obra, es el que está a pie de obra y el jefe de obra es el
¿Y qué formación necesita un encargado de obra, por ejemplo?
Bueno, pues en principio los encargados de obra que tenemos ahora tienen cursos, pero no tienen una titulación específica. Correcto. Es decir, es gente que ha ido creciendo dentro de la obra, dentro del sector.
Por promoción.
Por promoción, aunque bueno, también hay encargados de obra que son arquitectos técnicos o ingenieros de edificación, ¿no? Pero los que vienen ya de atrás pues han ido creciendo, ¿no? Luego tenemos los jefes de obra, que son un poco los que están en las casetas de obra, llevando un poco más pues todo lo que es el control de costes, es decir, un poquito más la relación con papeles, ¿no? Con administración. Pero es cierto que tenemos también carencia de asset manager, gente que trabaje ahora con el entorno BIM, que es un entorno que se está potenciando mucho en las empresas, y sobre todo tenemos la necesidad de que se incorporen también las mujeres a este sector, ¿no? Es un sector que está muy masculinizado, ¿no? Nosotros en Wilcos, por ejemplo, dentro del área técnica, el 50% de las personas que tenemos son mujeres, ¿no? Claro. Y creemos firmemente en que hay que darlas paso dentro, claro, de lo que es el sector.
¿Algún perfil más?
Yo, apuntillando un poco, quiero incidir en que es importante captar a la nueva gente, porque el aprendiz de ahora es el encargado del futuro, porque el aprendiz es el que aprende desde cero y va a terminar de encargado.
Esther. ¿Hay posibilidades de que alguien empiece como aprendiz?
Efectivamente.
Porque bueno, también se ofrecen formaciones, ¿no? Pero antiguamente eran muy estos oficios de aprendices, ¿no? De empezar, como se decía, pues de peón y a partir,
claro,
de ahí...
Claro, nosotros tenemos la figura del ayudante de oficio, que es verdad que son personas, tienen que cumplir la formación de prevención de riesgos laborales, es obligatoria, pero se le forma en la obra, porque donde aprendes es en la obra. O sea, no te pueden. Entiendo que no es una cosa tan técnica como ser jefe de obra y a saber unos planos que te los tienen que explicar. Entonces, el oficio se ve en la obra.
Claro.
Entonces, incidir. Nosotros, como ha dicho él, la mano de obra que es los oficios, pero también mucho de técnicos especializados, porque cada vez tendemos más a especializar. Entonces, técnico de estructura dedicado a esta función, técnico de mediciones y calculista. Todo esto también es un sector muy demandado.
Los conductores de puente grúa, ¿no? Estos que manejan, también. Que ahí también hay mucho problema.
Tenemos que potenciar también la formación dual. La formación dual es una formación muy interesante para que, bueno, pues tras un periodo de tiempo de formación teórica, pues la persona se incorpore a la empresa y pueda aprender desde cero, pues dentro de ese programa de formación dual. Tenemos que tener claro que ahora mismo los alumnos que hacen formación profesional dentro de lo que es la rama de edificación y obra civil solo son el 0,9% del total de los alumnos de formación profesional. Estamos en unos ratios bajísimos. Entonces hay que potenciar mucho la formación, como decía mi compañera, lógicamente tenemos que formar y sobre todo establecer formaciones que estén adaptadas a las necesidades reales de las empresas. ¿Vale? Tanto Alza como Wilcos, pues tenemos unas necesidades y nos gustaría pues que las formaciones se adaptaran lo máximo posible a las necesidades
y
reales.
Y no se adaptan, tenemos. Porque ahora, por ejemplo, tenemos la Fundación Laboral de la Construcción, en la que están también las empresas del sector, ¿no? Y se ofrecen cursos, además yo a veces digo súper especializados, que los que somos de otros sectores lo vemos y decimos, bueno, esto debe ser interesantísimo, pero el título muchas veces, ¿no, Esther?
Hay que ser prácticos. Yo creo que hay formaciones que se alargan mucho en el tiempo, de 600 y 900 horas, y eso para atraer a la persona es muy complicado. Creo que las formaciones deberían de ser más breves y más prácticas. No teoría, esa es mi opinión, ¿vale? Tenemos que hacer un sector atractivo y entonces así es como lo conseguimos. Nosotros desde Alza juntamos con la Dirección General de Extranjería y le propusimos unas medidas, porque nosotros queremos que este problema detectado se solucione. Le presentamos unas medidas, vimos que la lista de los oficios para que ellos tienen como falta de cobertura, no se cuadran en nada en la Comunidad de Madrid con lo que nosotros necesitamos.
Claro.
O sea, de 27 puestos detectados en la comunidad de difícil cobertura, solo 7 son de la construcción. Cuando luego puedes ver algunos, que los tengo aquí en el listado, que es, me vas a perdonar, es como mozo de cubierta, cocineros de barco, auxiliares de buque de pasaje. Esto en la Comunidad de Madrid, que me parece
pero esto es un catálogo,
creo que es
que
un catálogo
sí,
que se debería de estar actualizado, y esto nos favorecería mucho, porque ya sabéis que contratar a partir de los puestos de difícil cobertura es mucho más fácil para la empresa.
Estamos hablando, para que lo sepan los espectadores, de la contratación en origen, es decir, de trabajadores que son de otros países, que quieren venir a España y que las empresas tienen más facilidad de traerlos cuando las posiciones, los puestos de trabajo figuran en ese catálogo que publica trimestralmente el SEP.
De hecho, el Ministerio de Inclusión sacó una iniciativa en la cual pues pretendía que se pudieran contratar en origen, incluyendo determinados puestos de trabajo en ese listado de ocupaciones de difícil cobertura. De inicio contó con la oposición de los sindicatos, lógicamente, porque consideraban que lo que había que hacer era formar a la gente aquí.
Es como arrojar la toalla, ¿no? Con las cifras de desempleo que tenemos, es arrojar un poco la toalla, ¿no? De no cubrir esos espacios, no lo digo solamente en el sector de la construcción, en general. Están pasando muchos sectores en los que tienen problemas muy similares a los vuestros.
De hecho, es que solo se han hecho 250 o 300 contrataciones en origen, ¿no? ¿Por qué? Dificultades burocráticas, administrativas, que tenemos que tener en cuenta que muchas de las empresas del sector son pequeñas empresas, son autónomos, no pueden meterse en esos líos burocráticos, administrativos, entonces hay que facilitar.
Quizá hacer un acuerdo más general, ¿no?
Y sobre la formación estoy totalmente de acuerdo. O sea, tenemos que hacer una formación mucho más práctica. Por eso andaba en la formación dual. Es decir, la formación dual al final se está formando en el propio puesto de trabajo. la persona, ¿no? Aparte de la formación teórica dentro de su ciclo formativo.
Con la nueva ley de FP que acaba de entrar en vigor, ¿tenéis más fácil ejecutar esos programas de formación dual o no? O no lo todavía, es que está muy
todavía,
reciente.
Claro, al estar tan reciente, no, yo no te puedo dar mi feedback, ¿sabes? Porque no hemos tenido tiempo para
claro, hacerlo. Claro.
Creo que en España se tiende mucho a, se ha tendido y se tiende cada vez menos, pero hay que fomentar la formación profesional. No todo el mundo puede tener un título y es fundamental hacer una escuela de oficios. O sea, los oficios son muy importantes, hay que cubrirlos, son necesarios, estamos en el día a día.
Hay incluso algún proyecto para generar una escuela de oficios precisamente en Alcalá de Henares, vamos, en el corredor del Henares, ¿no?, de alguna manera.
A través de la Asociación de Empresarios de Alcalá, ellos son formadores. Y la Oficina de Empleo de Alcalá es verdad que está especializada en el sector de la construcción.
Esther, espera un momentito, porque es que parece que lo hemos preparado. Porque ahora es el momento en el que en esta tertulia vamos a conocer precisamente desde la Red de Oficinas de Empleo de la Comunidad de Madrid cómo pueden ayudar a las empresas del sector de la construcción y también a aquellas personas que quieran trabajar en el sector de la construcción.
En el sector de construcción que se lleva en la Oficina de Empleo de Alcalá de Henares, lo que vas a encontrar son técnicos especializados en esa rama. Por lo tanto, te van a poder dar cualquier tipo de información que necesites sobre ese mismo sector, sobre el sector de construcción. Te van a poder contar qué perfiles buscan las empresas, qué ofertas son las que hay en el mercado y qué formación es la que las empresas están demandando o tú puedes necesitar. Además, allí confluye también toda la formación que se da en la Comunidad de Madrid sobre este sector. Te puedes dirigir al correo electrónico construccion.empleo@madrid.org.
¿Ves, Esther? Es que iban a hablar precisamente...
Ah, pues me he adelantado.
Asunto. No, muy bien, porque me ha servido para darle paso a la intervención. Y yo creo que, de alguna manera, esta parte también es interesante, ¿no? Porque, al final, desde las oficinas de empleo, el tener una especializada hará que hablen vuestro propio idioma en la oficina, ¿no?
Claro, es que al final nos tenemos que entender entre todos, nos tenemos que entender incluso entre constructoras, o sea, para estar alineados y buscar un objetivo final que es tener trabajadores que nos puedan hacer nuestros planes. En la construcción somos mucho de trabajar por plazos y el no tener personas nos hace ampliar el plazo, ampliar los costes y al final esto hace que todo suba, que si la vivienda es muy cara y no puedas tener acceso a una vivienda que, como he dicho anteriormente, es un bien de primera necesidad.
Claro. De cualquier manera, yo creo que hay muchos mitos sobre la construcción y os tengo aquí para que me los aclaréis y para que me saquéis de dudas, ¿no? Y también para que los espectadores lo sepan, ¿no? Porque una de las cosas, digamos, que puede echar para atrás a las personas que en un momento determinado quieran trabajar en el mundo de la construcción es que es un oficio de mucho castigo físico, de estar a la intemperie, todo este tipo de cosas ya han ido variando, ¿no? Uh-huh. Yo creo que eso uh-huh. es una imagen de, no sé, de películas de los años 80 y 90.
Hombre, lógicamente no tiene nada que ver cómo se realizaba el trabajo en la construcción antes a cómo se realiza ahora, solamente con la introducción de herramientas, máquinas. Antes había que picar con el pico y ahora, bueno, pues tenemos taladros, tenemos manitús, tenemos toros que pues nos ayudan a todo lo que es el trabajo físico a sustituirlo y que nos lo hagan las máquinas cada vez más. ¿Trabajar a la intemperie? Pues lógicamente se trabaja, no vamos a decir que no, porque estamos en una obra y se está trabajando a la intemperie, pero es cierto que cada vez se está regulando más y se está limitando más la exposición a esos riesgos y a esas temperaturas extremas. Pues tenemos ahora una normativa por la cual, pues cada vez que se alcanza un riesgo naranja, rojo, del tipo, ya a partir del naranja, pues tenemos que adaptar los horarios para que las personas no estén expuestas a esas temperaturas,
claro,
tan,
sobre todo el calor, ¿no?,
tan elevadas. Efectivamente, en verano, bueno, pues lo que hacemos es adaptar la jornada, empezamos antes por las mañanas, a partir de las 12, 12 y media se deja de trabajar, con lo cual hay muchos mitos pero cada vez las nuevas tecnologías, la robótica, nos están ayudando mucho más en lo que es el trabajo del día a día, ¿no? Si preguntamos a un albañil o un oficial de los que había antes, y le decimos la situación actual, pues nos va a decir que ha mejorado muchísimo. Ahora, ¿cómo hacemos atractivo eso a los jóvenes? Esa es la gran dificultad. ¿Cómo hacemos? Porque competimos con sectores como la logística, que ofrecen mucho trabajo.
Yo ahí creo que es que la gente no sabe muy bien cómo funciona el convenio de la construcción. Y el convenio de la construcción... quiero decir que es un convenio donde se trabaja de lunes a viernes. Eso es muy importante.
Y es de también los pocos convenios que marca el calendario laboral.
Y que
laboral,
marca el calendario
el
laboral.
Propio convenio colectivo.
Es. Creo que es el convenio de menos horas que se realizan y que más puentes tiene. No se trabaja sábados y domingos, salvo excepciones que tenga que ir. En verano hay jornada reducida.
Viernes hasta la
una. Lo de no tener turno te permite una forma de conciliación. O sea, tienes los horarios marcados. Entonces eso creo que hay que sobremarcarlo.
Sí.
O sea, que hay gente que trabaja todos los turnos, sábados y domingos, cosa que en la construcción no.
Por eso son buenos estos espacios, ¿no?
Porque, claro, para darte
porque,
visibilidad.
Claro, se puede dar visibilidad a un sector que puede la gente joven tener una idea equivocada de cómo es el trabajo, de cómo es el día a día, de cómo es la jornada, se le identifica con trabajos muy físicos, muy duros, cuando la realidad es que es un trabajo muy regulado, seguridad... prevención de riesgos laborales, mucha formación.
A eso iba, porque también durante una época hubo una imagen del sector de la construcción como un sector con muchos accidentes laborales, que en muchas ocasiones había empresas. Esto hablo como la hostelería que comentamos. Siempre, digamos, quien incumple aparece en los medios y entonces es el que marca a todo el sector, por desgracia, ¿no? Y aparecían obreros sin su casco de seguridad, todo este tipo de cosas, aparte de que la ley os marca el camino, pero también las empresas estáis cada vez más concienciadas, ¿no?
Yo creo que toda empresa de constructora incide muchísimo en la prevención de riesgos laborales. Esto es como todo. Antes íbamos en coche sin cinturón y ahora no creo que haya albañil que, por su seguridad principal, no lleve casco. ¿Saben? Nosotros tenemos los técnicos de prevención de riesgos laborales a pie de obra, que ellos son los que recorren las obras, no actúan como en una oficina y me informas. No, ellos patean la obra y hacen su checklist para que todo esté cubierto y si no, se levanta la mano y se pone una nota de atención sobre aquella obra que no se cumple. O sea, ahora mismo creo que lo fundamental en una obra es la prevención.
Mira, tenemos coordinadores de seguridad. Tenemos técnicos de prevención de riesgos laborales y tenemos inspecciones de trabajo continuas.
Continuamente.
Continuas. Con lo cual, ¿podemos decir que estamos totalmente auditados? Sí. Los accidentes no se pueden evitar al 100%, ¿no?
Obviamente.
Ahora, las empresas de la construcción cumplimos al 200% lo que tiene que ver con prevención, con seguridad, porque es nuestro día a día y además estamos exigidos por la normativa y por la legislación.
Hemos hablado de las condiciones, digamos, laborales que permiten o facilitan la conciliación de las personas que trabajan en el mundo de la construcción, pero luego también se trabaja por dinero. ¿Cómo está la remuneración en el sector ahora mismo? Porque sí que comentábamos antes de la burbuja, se cobraba bastante bien. Después hubo con la burbuja que, como dicen los Google Maps y todo esto, ¿no? Redirigir. Y ahora, ¿cómo está la situación en cuanto al dinero?
Nosotros en Alza Obras y Servicios nos guiamos por el convenio, pero es verdad que nos solemos mejorarlo. No es un convenio de los más bajos que existen en España. O sea, una persona que trabaje en la construcción ahora mismo puede a final de mes tener un salario bastante digno.
En vuestro caso, en Wilcos, porque luego no sé si hay, digamos, en los sectores donde falta trabajadores, luego sí que hay una cierta competencia entre las empresas, ¿no? Por intentar captar el talento,
claro,
ofreciendo mejores condiciones.
Ese es un problema que se está generando en determinados puestos, ¿no? Por ejemplo, los encargados de obra, está llegando un punto que están cobrando más.
Es una subasta,
un arquitecto,
¿no? Que el jefe de obra, que el propio jefe de obra, ¿no? Entonces esa es una situación poco vista y peculiar, efectivamente. ¿Por qué? Porque no hay.
No hay.
No hay encargados, y a mí me recuerda mucho que yo, por desgracia, tuve que vivir tanto el boom de las .com, como se llamaba, como la crisis de las .com, pues cuando yo era responsable de recursos humanos de una consultora de Internet, nos pasó lo mismo. No había programadores Java, teníamos que pagar pues 8 millones de las antiguas pesetas a chavales con 18 años, quitándoselos a otras empresas, ¿no? Claro. Pues estamos llegando a un punto en el que la escasez de trabajadores está llevando a esa situación, ¿vale? Tienes que mover o buscar
lo que sea necesario, claro.
Esto es una situación un poco de mercadeo a la cual deberíamos de dar freno, pero ¿cómo damos freno?
No es difícil, no es fácil.
Al final tenéis unos compromisos también con vuestros propios clientes que tenéis que satisfacer.
Pero si no pagas lo que te piden, no tienes al profesional, no puedes acometer el proyecto, con lo cual es un círculo vicioso, ¿no?
¿Hay algún tipo también, porque sabéis que los jóvenes esto lo tienen muy, muy en cuenta a la hora de apostar, carrera profesional, porque ahora que estoy hablando que os escucho hablar de los encargados de obra, digo, pues a lo mejor por el sistema de promoción podríais promocionar dentro de vuestra empresa, de vuestras empresas. ¿Esto sucede?
Sí, nosotros en Alza tenemos plan de carrera y, como te he dicho antes, los aprendices de ahora son los encargados de antes, pero nosotros tenemos casos donde una persona ha venido a hacer prácticas de administrativo de obra y al final le ha atrapado tanto el sector que ha hecho su formación profesional en arquitectura, ha hecho su carrera de arquitectura y ahora mismo es jefe de obra de dos obras que tenemos en Vallecas de 104 y 69 viviendas. Y la verdad es que ese es el mayor ejemplo de carrera que tenemos. A ver, yo soy un ejemplo de carrera también, porque yo estaba en un departamento de recursos humanos, éramos únicamente dos personas, hemos ampliado el departamento y ahora tengo como más responsabilidad de la que tenía antes, ¿sabes? Claro. Entonces, ya no solo en el área de obra, sino también en el área técnica o de oficina, vamos a decir.
Claro. Pues nos hemos quedado sin tiempo. Ha sido un placer. Nos habéis ayudado a conocer un poquito más el sector de la construcción y sobre todo de cómo es ahora mismo, ¿no? Y que quitemos viejas ideas acerca de este sector. Así que seguiremos en contacto porque yo creo que va a hacer falta que insistamos en esta falta de profesionales en todas las categorías que conforman.
Yo quería decir que dejar marcado que la construcción es un sector clave para la economía y que tenemos que apostar por ella y que necesitamos ayuda sobre todo de la administración.
Pues aquí queda este mensaje para quien corresponda, como se dice habitualmente,
para que nos escuchen,
que lo recoja el guante convenientemente. Hemos hablado también de la formación, que me parece que es muy interesante el llamamiento que habéis hecho, porque hay que escucharos a las empresas para saber las necesidades que tenéis. Un placer.
Bueno, igualmente.
Desde Wilcos, daros las gracias por la invitación y por ser un poco nuestra voz para llegar a, pues sobre todo, a esos jóvenes que quieran iniciarse en el sector y tener un desarrollo y una carrera profesional en el mismo. Gracias.
Tengo un pensamiento que no me deja sola.
Y no podíamos empezar de mejor manera que ofreciéndote posibilidades de formación. El primer trimestre de este año, además, es bueno porque muchas administraciones ponen en marcha esos programas de formación gratuito para desempleados o para aquellas personas que quieren mejorar su empleo. Mañana estarán aquí Chema Moreno e Iria Goodman a partir de las 3 de la tarde en Onda Madrid. Así que disfruta de lo que queda de año.
Pero desde que te conocí y me dejaste entrar en el jardín de todo tu cerebro, este pensamiento se hizo muy pequeño y explotó y se transformó en toda esta canción. Sigan sobrando las ganas y nunca te canses de estar conmigo. ahora que te tengo, sé lo que es el miedo, pensando en que algún día acabará todo este nuevo mundo que me das, pero no es el momento de pensar en esto, porque te dedico esta canción y quiero que sea grande y que hable de algo mejor.